Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valla.
¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 y a través de uchile.cl, diariouchile.cl, nuestro contacto a través de internet. Es el 9 de julio, lunes 9 de julio, nos reencontramos con... Saludo a Emilio Oñate. Emilio, ¿cómo estás?
Hola, Rodolfo, muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches,
Andrea. Buenas tardes, noches.
Sí, claro. Llegamos, pero está oscurito ya, está oscuro. Don Isidro y Solís, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. En este veranito de San Juan, nada más que nos regaló el día de hoy.
Pero caluroso, mucha contaminación. Sí, demasiada contaminación, con temperatura alta, pero muy complicado.
Inversión térmica.
Y claro, exacto. Y aquí está Patricio Tombolini. ¿Qué tal, Pato?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos?
Ya vamos a hablar de... Tuviste la oportunidad de estar en México, en la elección mexicana, que nos parece muy importante por lo que ha ocurrido ahí y la proyección que puede tener este...
En América Latina.
Exactamente, el caso de López Obrador. Comenzamos. Hay muchos temas. ¿Por dónde quieren iniciar? Yo, tú querías tocar un tema habitacional, social, que me parece que...
Dos temas. Uno tiene que ver, y me gustaría, ojalá no esté escuchando alguna autoridad del metro... porque hoy día me vine en metro, acá aprovechando que hay que colaborar en usar automóvil, y me llamó mucho la atención que la mayoría de los, o casi la totalidad de los asientos que tienen prioridad para adultos mayores o señoras embarazadas, venían ocupadas por gente que no cumplía esos requisitos. Por lo tanto, yo creo que lo que debería hacer el metro en esta hora, en los horarios peak a lo menos, así como anuncia que viene otra estación, debería anunciar que los asientos de prioridad tienen otro uso y otro destino, porque es bastante desagradable decirle a alguien que se pare si no tiene conciencia. Segundo tema que quiero tocar, que a mí me parece mucho más complicado y quiero que desnuda lo que es la idiosincrasia del pueblo chileno, desgraciadamente, y de algún sector social que siente que está por sobre otros. El alcalde Lavín, con quien respaldo la decisión que he tenido, anunció la construcción de una torre en la Rotonda Atenas para personas vulnerables. Y eso ha significado que habitantes de esa zona, de ese sector, han empezado a tocar ollas, han habido entrevistas donde han declarado que les va a bajar el avalúo de su casa, han declarado que esas personas, ellos no son iguales que ellos, han dicho que van a traer gente de La Pintana, y se ha reflejado de manera brutal, la discriminación que hacen los chilenos o con los más pobres, o con los más débiles, o con los más necesitados. Me parece vergonzoso el comportamiento de determinados, que hoy día se expresa en la Rotonda Atenas, pero se expresa en el comportamiento que han tenido estas señoras cuando van a comprar en las tiendas, las atienden mal, se expresa en el desprecio con que tratan a las nanas, se expresa en innumerables cosas. Yo creo que si hay algo que tiene que hacer el gobierno es aprovechar esta ocasión para que entiendan todos que no hay chilenos de primera ni de segunda, los chilenos somos todos iguales, y eso revela otra cuestión que tenemos pendiente, que es una revolución en la educación pública, gratuita y de calidad, para que la gente, ese era el elemento igualador. Yo quiero recordar que la magia de los gobiernos radicales se basó precisamente en eso, en que creó este instrumento maravilloso que permitió que toda la gente tenga las mismas oportunidades. Y fíjate que con lo mismo, me tocó, no estuve en la inauguración del movimiento a Pedro Aguirre Cerda, pero he visto estos días como mucha gente va, lo visita, se toma fotos. Creo que nuestro presidente Aguirre Cerda dejó una huella imborrable. Si la educación que él propuso en Chile estuviera vigente, la discriminación que han hecho estos vecinos en estos días, un proyecto del alcalde Lavín de tener una ciudad más inclusiva, no habría existido.
Isidro.
Mira, yo La verdad es que primero felicitar a Patricio, porque creo que ha tocado dos temas que son súper importantes. Y de hecho los dos juegan como las dos caras de una misma medalla. Yo creo que está llegando el momento en que nosotros nos empecemos a preguntar qué país es el que estamos construyendo. ¿Qué tipo de ciudadano es el que tenemos? Porque las dos cosas que, o las dos situaciones que Patricio mencionó, uno las ve cotidianamente reflejadas en muchas actitudes. No solo en esta. Yo encuentro que es vergonzoso lo que está pasando en torno a este proyecto de la BID. Y aprovecho en un gesto de verdad, de respeto cívico, de felicitar a un alcalde que desde nuestro punto de vista está muy lejos de lo que nosotros pensamos, que es una persona que, según las etiquetas, es un hombre de derecha, pero que claramente en este proyecto expresa una fuerza interior que hizo grande a la sociedad chilena durante gran parte de la historia de nuestro país, que es el de ser una sociedad solidaria e inclusiva. Y yo creo que de verdad estas protestas son algo que en Chile hace unos años atrás habrían sido insólitas. Y hoy día se ven como una cuestión cotidiana. A la gente le parece decente en este país excluir. Pero esto no solo es lo que estamos viendo en la Rotonda Atenas, no solo son esos jóvenes narcisistas y agresivos que en el metro ocupan su lugar porque sienten que les pertenece y que pueden dejar a un anciano, a una mujer enferma o a alguien embarazada de pie, porque total, ellos pagaron un pasaje, no entienden que ese pasaje en gran medida lo paga, lo subvenciona la sociedad toda. Pero más allá de eso, deberían tener un mínimo de sensación de que somos todos parte de una misma comunidad que tiene un destino común, de que eso se trata de ser comunidad. Pero estas discusiones también las vimos cuando se estaban tramitando las leyes de educación. Perdón, esta discusión estuvo dentro de las normas anti-exclusión. Había gente que también le parecía bien excluir niños en los colegios particulares subvencionados, en que les parecía bien que hubieran normas que garantizaran que sus hijos no se mezclaran con gente de una condición económica más vulnerable. Y todas esas son señales súper complicadas en una sociedad. Si vamos a construir un mundo que va a ser estrictamente individualista, un mundo narciso, en que la gente cree que solo debe luchar por satisfacer sus aspiraciones o sus necesidades, la verdad es que establecer un mundo en donde la paz social sea parte de los equilibrios de esta sociedad va a ser muy difícil. Muy difícil, porque si aquí en definitiva solo lo que predomina es la ley del más fuerte, estamos acercándonos nuevamente a la ley de la selva y eso tarde o temprano se vuelve en contra de todos, incluidos de aquellos que hoy día creen que están excluyendo a los demás en beneficio de sus propios intereses.
A ver, Las Condes debe tener el suelo, uno de los suelos más caros de Chile. Así por un es. Lado. Es decir, la plusvalía de ese terreno es altísima. Llevar viviendas sociales a ese sector de Santiago, ¿cómo se le denominó el cacerolazo ABC1? Uh-huh. ¿Ah? Fue un cacerolazo ABC1 en contra
de un proyecto. Bien ridículo, ni siquiera es un sector muy ABC1.
Eso te iba a decir yo.
Son gente que se arrancó de la pobreza hace media generación atrás.
Son muchas construcciones de los 60, 70, así casas es. De un piso, todo ese sector de avenida...
Te voy a hacer un recordatorio. Primera protesta nacional en contra del gobierno de Pinochet en 1982, el cacerolazo se hizo en las torres de Fleming.
Exactamente.
Ahí empezó la protesta nacional de la gente que estaba viviendo toda la crisis económica de 1982, el año 1983, era en el epicentro de la reacción en contra de la política económica de la dictadura. Entonces, de verdad, ahí se genera un movimiento por la democracia, por los derechos de todos, y a la vuelta de unos pocos años nos encontramos esto. De verdad que es como para parar y preguntarse qué nos está pasando.
Sí, no, Rodolfo, yo creo que estos son los síntomas de la sociedad que hemos venido construyendo también, ¿no? Y de la cual somos todos responsables en términos de seguir persistiendo en la construcción de una sociedad individualista, ¿no? Mira, desde el punto de vista, si ustedes lo quieren, más propio, la planificación urbana, uno de los grandes déficits que tiene la región metropolitana es que tiene guetos sectorizados de la población. Lo que está haciendo el alcalde Lavín a mí me parece una cuestión súper valiente y osada desde el punto de vista de integrar a las ciudades sectores que tienen una conformación sociocultural distinta. Y que si uno mira, si uno viaja por cualquier ciudad latinoamericana, ni decir europea, la segmentación que tiene la ciudad de Santiago, la región metropolitana, es difícil que exista en otra capital del mundo, ni hablar en Latinoamérica. O sea, a ver, uno va a Buenos Aires, por supuesto que hay sectores, La Recoleta, qué sé yo, vas a Lima, Miraflores, San Isidro, pero hay mucho más integración que lo que hay en Santiago, mucho más integración. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros queremos hablar en serio de combatir la desigualdad, de generar mayor integración social, esta es una súper buena medida. Y además me parece además un sesgo de falta de solidaridad de parte de esos vecinos que han anunciado protestas o manifestaciones, que realmente me da la sensación a mí, habla del individualismo que ya viene gestándose desde hace un tiempo en la sociedad chilena y que tiene expresiones como esta, ¿no? Como bien aquí se decía, el sector de la Rotonda Atena y de otros sectores aledaños de la comuna de Las Condes precisamente no es de los sectores donde está mayormente arraigado la condición sociocultural, económica, de mayor accesibilidad en la comuna de Las Condes. Y por lo tanto, me parece bien por el alcalde Lavín, me parece muy mal por los vecinos de esa zona.
Bueno, quisiera que abordáramos, no tuve un programa la semana pasada y fue la elección en México, motivo importante para alegrar a las izquierdas de Latinoamérica, una izquierda demócrata, una izquierda con fundamentos de trabajo económico importante, un presidente serio, austero, con un país que lo recibe en medio de una crisis política y social y de corrupción altísima. México es un polvorín. Es tremendo lo que está ocurriendo además, hoy día.
Además sí. Tenemos un protagonista y, acá, Pablo, Patricio, que nos puede ilustrar. Porque tú dices una cosa. Yo, la importancia para América Latina de López Obrador, voy a hacer un símil. Es un poco lo que representó en su momento la elección de Ricardo Lagos en Chile.
Efectivo.
Si tú te acuerdas, sí. Patricio, nosotros como sector interno del PR nos desgajamos de la opinión mayoritaria y en ese momento apoyamos a Lago. ¿Tú recuerdas que el apoyo se lo dimos en una comida en mi casa?
Sí.
Y yo lo recuerdo perfectamente porque Lagos me hizo ese recordatorio hace un tiempo atrás. Y él, porque le llamó mucho la atención. Cuando estábamos en la mitad de la comida, nosotros le entregamos formalmente nuestro apoyo, nuestro compromiso, y Lagos nos hace una pregunta bastante particular bastante común entre políticos. Nos dice, bueno, si ganamos, ¿qué quieren? Y nosotros, la respuesta que le dimos, y él la recordaba perfectamente, le dijimos, mire, presidente, la verdad es que nosotros nunca le vamos a pedir nada más que el hecho de que usted haga un buen gobierno. Nosotros necesitamos, él venía, era el primer presidente socialista después de la recuperación de la democracia. Habíamos tenido dos presidentes demócratas cristianos. Y la tensión que generaba en el sistema la elección de Lago hacía recordar todo lo que había sido, más bien el desarrollo, que la gente lo planteaban, así como hoy día hablan de Chilezuela, lo plantean como la unidad popular.
Sí, pues.
Y nosotros le dijimos, mire, la verdad es que lo que necesitamos de usted, presidente, es que usted primero gane, asuma, haga un buen gobierno y demuestre que la izquierda puede ser una alternativa no solo de transformación, sino que también de gobierno. Porque nosotros necesitamos que la izquierda tenga una raíz en el éxito y no en el fracaso político de un proyecto precioso desde el punto de vista de los valores, pero fracasado desde el punto de vista de los resultados, como fue el de la Unidad Popular. Y Lagos, de verdad, para América Latina se constituyó en un referente por su capacidad de construir un proyecto exitoso a partir de los principios que teníamos como izquierda. Y esa es la oportunidad que tiene López Obrador para toda una América Latina que hoy día, como izquierda, tiene muy malos referentes. O sea, nosotros nos tratan de presentar como que la imagen
somos los herederos de
Maduro. Es lo que es Maduro.
Mira, eso que acaba de decir Isidro ha estado presente en las últimas elecciones latinoamericanas. Estuvo presente en Chile.
Colombia.
Estuvo presente en Colombia y la trataron de intentar poner presente en México. Lo que pasa es que el rechazo que se expresa a través de López Obrador es tan mayoritario que no le termina haciendo efecto. Yo estuve comiendo el día viernes antes de la elección con la presidenta del partido y su gran preocupación...
Morena, ¿no?
Sí.
O sea,
no es que
ella sea Morena, sino que el movimiento Morena.
Ella viene del mundo empresarial.
Así.
Yo quiero referirme a lo que sí sirve, porque lo más importante, después contaré algunos detalles, lo más importante es que López Obrador se transforme en el nuevo referente de la izquierda latinoamericana, que tiene la exigencia de hacer un buen gobierno en un país que tiene 10.000 millones de problemas, un país donde los temas de seguridad son impactantes, la vinculación del narcotráfico con la política es muy fuerte, donde los niveles de corrupción de la clase dirigente, no hablo del pueblo, de la élite, y la élite dirigente son los empresarios, son los políticos, son los intelectuales, generan extremada desigualdad. México tiene 60 millones de pobres. Es una cosa increíble. Millones. Tiene el 50%.
Es que mucha ruralidad.
Mira, lo que conversábamos nosotros ese día, yo se lo repetía a ella, se lo repetía a unos empresarios que nos juntamos. Estuve con el presidente de los empresarios. Fue una reunión bien interesante la visita. Que ellos son hoy día la antorcha que puede iluminar a la América Latina, básicamente porque Maduro no es nuestro ícono. Maduro, tal como lo definió en su oportunidad el ex embajador de Chile, dijo que era una dictadura de delincuentes y narcotraficantes. Venezuela es una dictadura, a pesar de todos los problemas que pueda tener, del tráfico, pero no cumple con ninguno de los requisitos democráticos, por una parte, ni tampoco cumple con ninguno de los requisitos de construir una sociedad socialista. Entonces, López Obrador, por añadidura, le cae no solo la responsabilidad de ser un buen gobierno, sino además también transformarse en el tipo que por la vía de ser un buen gobierno, respetar las reglas del juego, generar mejores condiciones sociales, también sea una alternativa, una mirada donde los partidos políticos de la centro-izquierda y la izquierda nos veamos. Dicho esto, yo fui invitado por la Internacional Socialista a esta elección. Cosas curiosas, la elección la controla el pueblo. Tú no ves policía, no ves guardia, no ves a nadie. Eso me llamó poderosamente la atención. Y todos los conflictos ocurren después de las 6 de la tarde porque se ponen a pelear. Sí, esto ocurre en todas las elecciones donde hay fricciones. Primero, segundo, lo que más me llamó la atención, todos los partidos tienen un representante en cada casilla. La mesa se llama casilla. Y lo más curioso es la cantidad de jóvenes. Hay organizaciones ciudadanas que la ley permite que estén presentes en los actos electorales. Son nuestros viejos apoderados, lo que nosotros conocemos como apoderados, pero era mucha gente joven. López Obrador ganó por el apoyo de los jóvenes que se cansaron de los niveles de corrupción e injusticia en la sociedad mexicana. Pero hay otro elemento, Morena, que se llama Movimiento de Recuperación Nacional, es una agrupación política de centro-izquierda y de izquierda y de centro, donde hay gente que se salió del PRI, gente del PR, del Partido Revolucionario Democrático, y gente de izquierda. Y ellos fueron los que constituyeron una propuesta alternativa. ¿Qué les preocupaba a todo el mundo? A los empresarios siempre les preocupa cuál va a ser el comportamiento. Y fíjate que curiosamente en su discurso de ganador, este señor anuncia su gabinete el día viernes, cuando nosotros conversábamos con... la delegación chilena estaba el senador Insunza, estaba la diputada Maricel Santibáñez, el senador Alejandro Navarro y otro radical que vive en México, que es Jorge Guzmán, quien nos representa. Nos empezó a representar desde que se formó el comando allá por Alejandro Guillén, por los chilenos con el voto en el exterior. Y nos juntamos con ella y ella nos pidió que por favor fuéramos a algunos lugares donde yo fui a Veracruz, que era el lado más complicado, pero nos cuenta cuáles van a ser ministros.
¿Fuiste a Veracruz?
Sí, estuve en Veracruz. A mí me pidieron que fuera a Veracruz y partí a Veracruz Mira,
¿Fuiste con guardia, sí, no?
No, yo no tenía idea. Pues después supe, yo creo que la gente súper respetuosa. Yo llegaba a las casillas, me mandaron a un sector que de verdad era complicado. Yo llegaba a la casilla, andaba con el té chileno, con Jorge Guzmán, más unos empresarios proactivos de ellos. Yo le decía a la gente, mire, yo soy chileno, soy observador internacional, estoy acreditado por el INE, que es el Instituto Electoral, y vengo a observar el proceso. Le preguntaba cómo estaba, tuve una sola denuncia de cohecho, casi 5 o 6 de la tarde, y me quedé ahí. Y no, de verdad, si es que hubo algún intento de algo, mientras nosotros estuvimos no fue posible, porque con respecto a los observadores internacionales, mucho respeto. Pero sí, mira, pero ¿cuáles son los hechos históricos? En México las elecciones, cuando terminan los resultados, no se leen como se leen en la radio en Chile. Tú en la radio, tú vas sabiendo quién va ganando, las tendencias. Acá no hay ninguna información hasta aproximadamente las 11 de la noche, que en que es un mostreo.
El instituto el oficial instituto te entrega.
Exactamente. Te entrega la información. Pero ¿qué ocurre? Como a las 8 de la noche, yo de Veracruz me pidieron que me fuera, porque ahí había un problema de pelea con el gobernador, un gobernador que era un tipo, era PAN, de derecha, pero tenía muchos líos de corrupción, que es lo que hacen el cohecho en definitiva en el lugar que me toca estar, que no creo que ahí lo hayan operado. Me voy al Instituto Electoral, que se llama OMPE, una Oficina Nacional Provincial Electoral.
El OMPE en Perú. El OMPE en Perú.
No, pero ya se llama igual.
Igual,
pero es en la regional.
Ya.
Y como a las 8:05 de la noche, que fue las cosas que a mí me impresionaron, y yo creo que los mexicanos no se dieron cuenta, el PRI
sí, salió a reconocer inmediatamente
el triunfo de López Obrador.
Exactamente.
Como 10 para las 9 sale el PAN a reconocer el triunfo de López Obrador, pero lo curioso es que el candidato a presidente del PAN le saca la mugre al candidato a presidente del PRI. Cuenta entre ellos. Y a las 9 de la noche, si esto es lo curioso, a las 9 de la noche, por primera vez en la historia de México, de cuando empezaron estas elecciones más controladas, el país tiene presidente. Es una cosa insólita. O sea, los mexicanos, yo les contaba cómo era acá, que a las 7:30 de la tarde nosotros ya sabíamos.
Perdón, tiene presidente en el sentido de que
reconocido.
Se lo reconocieron.
Es que la diferencia.
Eso es lo que fue muy grande la diferencia.
Pero lo que tú tienes, que no es habitual en la política
mexicana. Pero que además no tienes datos, tiene inferencia estadística. Bueno, y a las 11 de la noche en punto.
Claro, es que ellos trabajaban con encuesta Bocaduna cada mil y le entregaron la.
Tenían elegidas 7.700 y tantas mesas que representan el 5,2-5,3% del total de la mesa. Allá votan 60 millones de personas, pues no un tema menos. Pero escúchame,
extraordinario.
A las 11 de la noche en punto, el presidente del CERVEL dice y da los datos estadísticos: López Obrador 53%, el presidente del candidato de la derecha el 22%, y del PRI 15%. Y a 3 minutos después, otro acto más insólito. Si todo esto fue insólito, el presidente del país reconoce el triunfo de López Obrador Peña Nieto y llama a la colaboración. Fíjate que a mí me pareció tan extraordinario, porque un país en que todas estas cosas no ocurren, en que todo es discutible. Yo hice mi propia encuesta callejera los 3 días antes, y todo el mundo, de 12 o 13 personas, 11 me dijeron que ganaba López Obrador.
AMLO, como le dicen.
AMLO. Hicieron una campaña genial que la tenían en la pantalla detrás de los celulares. Decían AMLO López. Andrés Manuel López Obrador. Y le pusieron amor. El B porque, bueno, por amor. Escúchame, tenían presidente, se respetaba el resultado, lo reconocían y no había conflicto. O sea, México vivió una jornada heroica. Por eso la mirada de todos nosotros, los visitantes extranjeros, es que se abre una ventana de esperanza no solo para el país, sino para el resto de la izquierda latinoamericana. Yo les deseo de verdad mucho éxito.
Ahora, lo que tú cuentas contrasta mucho con lo que los días previos se vio en la prensa. Una violencia que se había desatado, una gran cantidad de candidatos a los distintos cargos asesinados.
129, creo.
Enfrentamientos entre estas bandas narcopolíticos enfrentados en los estados. La verdad es que la sensación que uno tenía era de una situación fuera de control, pero que cristaliza finalmente en esta...
El pueblo habla,
Yo creo que, mira, primero yo creo que es efectivamente súper positivo que haya ganado
AMLO. O sea, para la izquierda, para la centroizquierda latinoamericana, porque es verdad, pues nosotros desde un tiempo a esta parte, después de Chávez, con Maduro, con el triunfo de Macri en Argentina, con el triunfo de Piñera acá en Chile, con la retirada que han tenido los gobiernos de centroizquierda en Latinoamérica, ¿cierto? Es importante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo creo que México tiene dos temas que son clave. Uno tiene que ver con los niveles de pobreza y de desigualdad. Fíjate que estaba revisando un estudio que me tocó verlo hace un par de días atrás del Banco Mundial, que muestra cuáles son las economías en los países más desiguales del mundo. Dicho sea de paso, dentro de las 10, México es la décima y Chile es la séptima. O sea, tiene niveles de desigualdad menores que los nuestros, pero claro, son 80, 90, son casi 100 millones de...
129 millones de habitantes.
Son casi 130 millones de habitantes. Entonces, los niveles de desigualdad que hay en México, y ese es un tema grueso, potente, que no ha logrado resolver ni el PRI ni el Veranito de San Juan del PAN con Vicente Fox. Ese es un tema es muy, muy potente en la política interna mexicana. Y lo otro, lo que tiene que ver con la delincuencia y cómo se combate el narcoterrorismo. Peña Nieto utilizó una estrategia que es la estrategia del choque frontal. Lo que hasta ahora sabemos de AMLO, lo que ha anunciado, es que él quiere, claro, seguir manteniendo control, reforzar la fuerza policial, ¿no? Por así decirlo, el aparato represivo, pero también quiere buscar otras vías o puentes para abordar este problema. Y yo creo que eso, ojalá que vaya en la línea correcta, porque lo que demostró Peña Nieto dejó, mira, hacia aquí hay un tema. Peña Nieto dejó el país más pobre de cuando lo recibió.
Exacto. Sí.
Generó mayores niveles de desigualdad. El narcotráfico se propagó, ¿no? Los niveles de corrupción, o sea, el caso, creo que lo hemos comentado aquí, el famoso caso de la Casa Blanca de la señora de Peña Nieto, ¿no? Que le compra una mansión, una propiedad, y que le pide a la principal empresa contratista concesionaria de México que se la arregle, ¿no? Y sale totalmente impune frente a la incredulidad ya no solo de la comunidad o de la opinión pública mexicana, sino del mundo. Entonces, AMLO tiene un tema grueso por delante, y ojalá, yo también estoy bien esperanzado de que sea una suerte de renacer. Él renunció al PRI hace muchos años, no viene de las dos principales fuerzas políticas tradicionales mexicanas, y es de esperar que este sea un buen espacio de reconstrucción de la izquierda mexicana.
Entre
de Fox, la centroizquierda, a mí sí, me gusta decir más la centroizquierda mexicana.
Sí, entre Fox y Calderón se hicieron, ¿cuánto? ¿12 años? ¿15 sí, años? Sí, más o menos, después vino sí, el PRI nuevamente sí, con desastroso lo que ha hecho sí, Peña Nieto. Tú sabes que llegó Meade, que era el candidato del PRI, tercero.
Sí, tercero.
Con un 15%. Es un desastre para un gobierno.
Pero recibió el país, lo dejó peor.
Lo dejó peor, exacto. Peña Nieto. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos. Muy interesante, Pato, lo que has contado. Muy interesante desde el punto de vista de cómo se vivió esa elección en un país que uno admira y que también teme por lo que ocurre al interior, pero que admira desde el punto de vista cultural, social. México es un gran país, sí, un gran espejo para Latinoamérica también. Yo, la verdad que a mí México me encanta, y la política mexicana debe ser. Además, este es un hombre...
Es apasionante.
Este es un hombre más austero. Sí. Un hombre que va a dar señales de conducción de mucha tranquilidad. Y veremos cómo se enfrenta...
Su discurso fue súper claro.
Oye, y con estos votos, con esta capacidad que tiene, ¿cómo se va a enfrentar a Trump? Si ahí está la gran...
Pero sí, mira...
Trump inmediatamente le tuiteó y le...
Volvemos
a la vuelta, vamos a la pausa, que aquí nuestra amiga nos está apurando, y volvemos para cerrar bien el capítulo de México.
Convergencias, el espacio laico de Chile.
Bueno, proseguimos en esta noche de día lunes con toda la información del caso. Pato, cerramos con el tema México. Bueno, finalmente desearle, uno, que sea un gran proyecto. Estuvo aquí en Chile en una visita de hora. López Obrador se contó que se reunió con la presidenta Bachelet en julio, hace exactamente un año, que estuvo aquí en el Hotel Panamericano, alojado, caminó a La Moneda, bueno, casi de incógnito, pero pero las miradas están puestas en su proyecto, en ese México que sueña con ser más justo y más solidario.
Pero mira, yo creo que él tiene mucha esperanza. Fíjate que un dato estadístico, la suma de los votos de los dos candidatos del PAN y del PRI son creo que 3 millones menos de electores de los que sacó López Obrador solo. No, es impresionante desde el punto de vista numérico, el apoyo ciudadano, de los jóvenes. Y la duda de los empresarios siempre es curioso, porque los empresarios cuando el país está bien ganan más plata. Cuando se amplía la riqueza de mejor manera y los más pobres consumen, ganan más plata. Pero ya tienen exactamente las mismas dudas. Sin embargo, él tranquilizó a las 10 de la noche, el dólar volvió, estaba con 22, 23. Después del discurso de López Obrador llegó a los 19 pesos mexicanos que ha estado varios meses. Yo creo que él va a ser un gobierno de centro-izquierda, enfocado, eso sí, en resolver los problemas de los más pobres. Se rumora que la niña de la CEPAL, la encargada, la jefa de la CEPAL para América Latina, Alicia Bárcena, ella es mexicana, sí. Ella es pareja de un chileno, podría tener algún grado, no, podría tener algún grado relevante en los temas, en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que debería levantar con mucha fuerza para resolver los problemas de pobreza más inmediato.
Bueno, mira, yo quiero poner dos temas, uno del cual se habló todo este fin de semana, que es el cierre del caso Penta, con la condena por delitos tributarios y no la no inclusión del soborno, el cohecho, a Delano y Lavín y el mismo Wagner. Y el otro tema, que ha pasado casi inadvertido, y para mí creo que desde lo simbólico, fíjate que escuchaba que en España tuvo una gran cobertura y gran impacto el procesamiento y la corte de apelación, la condena a 9 ex militares por la muerte de Víctor Jara. Están los nombres, etcétera, pero me gustaría partir por el tema que se ha hablado mucho el último fin de semana. En definitiva tiene que ver con un tema de decisión del fiscal Guerra en cerrar el caso de esta forma, condenados por delito tributario. Pero, y anoche incluso veía un programa en donde había un gran debate entre Saliasnik y otro abogado más, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, que era muy jurídico, en donde finalmente se discutía si estaban las evidencias para haber llevado adelante un juicio oral en el tema de cohecho. Cerremos con eso, don Isidro. Usted no le quiero pedir que me dé una clase de cierre de penal, pero que no oriente, en breve tiempo.
A ver, dos yo conceptos. Quiero primero declarar mi implicancia.
No puede causa
porque, no tengo ningún. Yo voy a ser muy cuidadoso en mi juicio porque, en lo personal, conozco a Manuel Guerra hace muchos años. Tengo una extraordinaria opinión de él como profesional, como persona, como servidor público y por lo tanto. No voy a compartir ninguna de las tesis conspirativas que han circulado los últimos días, pero voy a decir una cosa muy sencilla. Yo creo que él se equivocó. Creo que su decisión no le hace bien a la causa de la persecución penal pública ni al Ministerio Público, porque más allá de tener o no tener las facultades, yo tengo la impresión de que uno, en los casos de alta sensibilidad pública, tiene que darle a la sociedad una forma de satisfacción que le permita generar un bien que está más allá del funcionamiento del sistema judicial, que es tranquilidad. La gente necesita tener efectivamente la sensación de que la justicia ha operado. Más allá de las expectativas, porque lo que se nos dice es que en definitiva, y primero que el Ministerio Público tiene esa facultad, efectivamente la tiene. En segundo lugar, que desde un punto de vista de algo que para que la gente entienda, casi de economía procesal, esta salida era mejor que ir a juicio oral, porque en definitiva, aunque los condenaran al juicio oral, la pena iba a ser exactamente la misma. Yo comparto ese criterio. Yo creo que es muy posible de que eso hubiera pasado.
Pero
tengo la impresión de que el riesgo de que la gente sienta que aquí ha habido un uso discrecional del derecho penal para favorecer personas, le hace mal a la sociedad.
O sea, ¿tú crees que la tesis de la impunidad?
No. Yo creo que lo bueno para el funcionamiento del sistema judicial fue haber llevado esto
a un juicio oral.
Yo tengo la impresión de que está bien desde el punto de vista del
contestivo, claro, que desde el punto de vista con argumentación, con
a ver, desde el punto de vista del rigor técnico, desde el punto de vista del rigor técnico, a lo mejor no se ¿cómo que se llama? Reunían perfectamente todos los elementos de prueba para probar el cohecho. Pero alegar si esto no existía era función de las defensas. El principio de que sigue de neutralidad, que sigue el Ministerio Público, yo creo que no era suficiente para tomar ellos anticipadamente la discusión en un juicio que ha sido tan contradictorio en la sociedad misma para tomar ellos la decisión, la evaluación de si eso existía o no. Se lo dieron a haber dejado a un tribunal. Yo tengo la impresión, por eso que te digo, que ahí lo que se cometió fue un error de juicio. Yo no comparto la decisión. Creo que la decisión habría dejado más tranquilo al país si hubieran ido a juicio oral, si hubieran, como que se llama, acusado por cohecho, porque yo tengo la impresión de que las sospechas de que hubo elementos de prueba que efectivamente apoyaban la tesis del cohecho se va a mantener. Y por eso yo no comparto la decisión.
Sin
Emilio,
sí, yo quiero decir dos cosas, una un poquito más jurídica, yo no soy abogado penalista, pero sí quiero decir una cosa en la misma línea de lo que se ha dicho. Bueno, yo también tengo una gran opinión de Manuel, de hecho lo conozco también desde el punto de vista académico, no solo él es un destacado profesor de derecho penal, pero mira, una cosa desde el punto de vista técnico, es difícil entender por qué al momento del inicio de la causa, durante todo el proceso de la tramitación de la causa penal, sí existían pruebas para acreditar el cohecho que involucraban
a Wagner,
y por qué ahora no las hay. Eso es difícil de explicar, que es, entre paréntesis, una de las observaciones que hacen los medios de comunicación, en la prensa, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Y respecto a lo cual no hay una respuesta muy nítida, muy categórica, porque antes existían esos medios probatorios y ahora no existen, ¿no? ¿Cómo cambia esa ponderación? Y lo segundo, que yo creo que tiene que ver más con el sentir ciudadano, mira, ¿cómo le explicamos al más allá de los tecnicismos, cómo tú le explicas a la ciudadanía, ¿no?, que personas que son empresarias, que tienen una condición económica relevante, finalmente no cumplen penas de presidio, ¿no? Y no son sancionadas severamente, o un exfuncionario público que estaba siendo pagado por una empresa, ¿no?, que estaba relacionado con entidades que ese subsecretario tenía que regular. ¿Cómo le explicas al ciudadano? Mira, ¿sabes qué? Aquí no hay delito, los delitos son muy menores, versus la venta de CD pirata en la vía pública y de personas que quedan privadas de libertad. Yo lo que digo es que aquí hay una cuestión de proporcionalidad y que tiene que ver con una cosa bien de fondo que hemos conversado en otras oportunidades. Nosotros necesitamos una reforma al sistema penal en Chile, porque esto de pegar delitos, ¿cómo se llama?, haber ido incorporando en el Código Penal, que es del siglo antepasado, conductas delictivas que no existían en su minuto, ha hecho que no exista una adecuada ponderación entre las que son las conductas ilícitas por delitos que antes, hace 100 años atrás, no eran posibles de configurar, y lo que tenemos hoy día. Entonces tenemos delitos que tienen una alta ponderación, que son un absurdo para el contexto actual, versus otros, por ejemplo, como el cohecho, ¿no?, que prácticamente no tienen asociado pena grave. Y eso me parece delicado para el sistema.
Yo sí quiero hacer un matiz, que tiene que ver con las expectativas que se generan hacia la opinión pública.
Además.
Un poco, bueno, pero espera, la expectativa. Y yo creo que ¿cómo tú, fiscal, como Ministerio Público, creas una determinada expectativa? Recordemos que Lavín, Delano y Wagner estuvieron en prisión preventiva. Tuvieron la prisión preventiva. O sea, aquí la expectativa era que terminaran todos de nuevo en la cárcel. Eso es lo que...
Claro, cumpliendo. Pero la expectativa era una pena efectiva.
Bueno, pero es que es la expectativa. Sí, pero es que ahí hay un tema. Tiene que ver con la expectativa que genera la cadena entre Ministerio Público, medios de comunicación, en el sentido de que eso era lo que correspondía. No lo sabemos tampoco, porque fueron condenados, han sido condenados. No es que no haya, no, aquí no hay impunidad, han sido condenados. Por eso digo, yo siento que hay una cadena que no logro cuadrar. Ahora, efectivamente, anoche en un programa, el 90% estaba efectivamente con que esto había pasado muy suave, las penas contra estos empresarios, o el 85%, etcétera. Creo que la opinión pública, la sanción viene desde lo social, por un lado, pero están los tribunales de justicia que tienen que actuar de manera ponderada dentro del marco de justicia que tiene el país, es lo que yo entiendo, ¿no? Para eso están los tribunales, ahí se define. Porque podemos hablar del tema también del tema de acoso y el tema de acoso sexuales, en el caso de que también fue el fin de semana de López, donde están criticando a la abogada. Bueno, pero no me quiero salir del tema. Pato,
no, ¿sabes qué? Yo creo que de repente esta cosa de incorporar como jurado a la opinión pública genera estas decepciones al final.
Es que es la generación de expectativas.
Porque tiene que ver básicamente
eso tiene que ver con lo comunicacional.
Con el comportamiento de los ciudadanos. Y los ciudadanos no aplican justicia. Los ciudadanos señalan que la sed de venganza societaria donde se rompe el Estado de Derecho. Entonces, esta contradicción entre lo que termina siendo, lo que dice la norma y lo que efectivamente desea la gente es lo que produce esta sensación de impunidad. Pero acá todos tienen derecho a tener a poder acreditar buena conducta, todos tienen derecho a poder llegar a un acuerdo con la fiscalía de acuerdo al nuevo sistema procesal penal.
Y pasan todos los casos, pues, y además estaban dentro del debido proceso.
Yo creo que esto es culpa de los propios fiscales que se sobran, actúan en las exposiciones para poder llamar la atención porque están pensando. Yo viví un caso donde el ministro Arangui se mostraba de manera permanente, permitía que se filtraran partes de un sistema de un sistema que era secreta la investigación para poder construir una buena imagen y para destruir la otra imagen que era la mía, y eso le permitió a él escalar posiciones de poder y llegar a la Corte Suprema porque el presidente Piñera lo propuso así en su primer mandato. Entonces aquí estamos en presencia de la mala utilización de determinados elementos.
Bueno, yo termino con esto. Creo que hay condena, a lo mejor no la expectativa pública, social que se tenía presente, y que queda el caso como que a algunos se les condena, otros se les pasa más suave la mano, que es lo que se ha instalado de alguna manera en la opinión pública, y yo creo que es un poco injusto también. Yo no defiendo para nada a los Delano, pero creo que es un poco injusto también.
No, a ver, yo, perdona que te lo digo, el tema de las condenas, de la cuantía de las condenas, aquí lo hemos tratado, así siempre hemos dicho, y hoy día, perdón, hoy día
tú lo planteaste en varias ocasiones,
ocasiones lo hemos planteado, y de hecho hoy día yo no sé cómo terminó, estaba la comisión mixta, porque se está discutiendo justamente el proyecto de modificación de las penas en los casos de cohecho y de soborno, y habían planteamientos muy interesantes para que se votaran. La próxima semana los podremos ver. Sí, en Chile, efectivamente, en eso la institucionalidad se había quedado atrás, o se ha quedado atrás hasta el día de hoy. Las penas son extremadamente bajas para la gravedad que hoy está adquiriendo ese tipo de delitos, porque afectan no solamente la fe pública, de repente no solamente el patrimonio, sino que también afectan el funcionamiento del sistema democrático. O sea, aquí hay una pluralidad de bienes jurídicos que uno tiene que empezar a proteger. Y esos delitos, por lo tanto, hay que rediscutirlos, hay que establecer nuevas penas, sanciones mucho más altas y todo esto. Y de que eran bajas, todos sabíamos que las penas iban a ser bajas. Si lo que yo digo es que también el derecho como medida de justicia se debe a la sociedad. Esto no es solo un tema de académicos. Este no es solo un tema así. Entre todos los objetivos que tiene el derecho penal, también está el de prevención general. Y eso implica que la sociedad tenga una sensación de castigo, una noción de pena y una sensación de justicia que arranca del proceso. Y por lo tanto, lo que yo he dicho, o sea, a lo mejor iban a terminar condenados exactamente a lo mismo. Yo creo que el error fue, en un caso tan discutible, está bien, si yo puede tener los elementos técnicos, el principio de imparcialidad al cual se debe el Ministerio Público lo obliga a investigar todo esto, pero perdona, el tema de la existencia del cohecho va a quedar dando vuelta para siempre. Nadie en este país se va a convencer de que a Wagner le regalaban una determinada cantidad de millones de pesos todos los meses de su vida por nada. Esa generosidad no existe. Todos tenemos derecho a dudar para siempre cuál era el favor que se le estaba pagando. Además, porque Wagner finalmente termina como subsecretario de minería al servicio de un grupo económico que tenía intereses en el sector minero. Y por lo tanto, si uno suma 2 más 2, la duda razonable es mucho más que razonable. La sospecha no es una sospecha en el aire. Y por lo tanto, era mucho más útil que eso se despejara en un juicio. Lo que yo sostengo es que en búsqueda de eso se debe haber sostenido la persecución penal. Y si no había antecedentes, bueno, pero que los defendiera, que la defensa lo ganara en un juicio. Yo creo que es un caso paradigmático en el cual la utilización de estas formas de salida era imprudente. Ese es mi punto.
Bien, no, me parece. Me parece lo que tu punto de vista, a eso me refiero. No es que esté bien.
No,
está bien.
Muchas gracias por su atención.
Solamente, no dije.
Oye, contaba con su voto, don Rodolfo. En este caso, no chapolemos a todos,
¿eh? Don Isidro, se viven días candentes al interior del programa. Oiga, lo de Víctor Jara y la condena a 9 ex militares, me parece que después de 45 años viene a hacerse justicia en un crimen horrendo, ¿ah? ¿Eh? En un crimen horroroso de una figura emblemática del canto popular en medio el día 15 de septiembre en aquel estadio de Chile. Se habla de 60 disparos, de una crueldad atroz, y después de 45 años se condena a estos ex militares. Me parece que hay que destacarlo, y algo que pasó un poco inadvertido durante la semana. Incluso hay uno de ellos sí que se encuentra aún en los Estados Unidos, está en Miami, se le ha solicitado la extradición. Solamente destacar y señalar eso. Don Patricio, ¿algo más que agregar?
Mira, la justicia tarda pero llega, o más vale tarde que nunca. Yo creo que en la medida que se vaya consolidando la democracia, en la medida que en nuestro país se vaya tomando conciencia del respeto de que debe haber en los derechos humanos, la necesidad de tolerar miradas distintas en la construcción de la sociedad, situaciones de este tipo ayudan. Porque no puede ser que un crimen tan horroroso, odioso, que ensucia a nuestras Fuerzas Armadas, porque en la medida que esto quede impune, se sigue manchando la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Yo me alegro mucho que se haya justicia, yo espero que el tipo que está en Estados Unidos se le extradite pronto y también pueda cumplir con las penas de cárcel. Uno no puede matar a nadie porque piensa distinto a uno, ni puede perseguir a nadie, a un cantante que no había hecho nada. La cultura es una forma de expresión de los pueblos y uno debe tolerar, aceptar y más promover lo que son las expresiones culturales de los pueblos. Tú recién hablabas de la riqueza del pueblo mexicano. Acá estamos en presencia, guardando las proporciones, de una situación similar. Nuestro cantante representaba una época importante en la sociedad chilena, que a través de su canto expresó lo que sentía un número importante de chilenas y chilenos.
Perfecto. Nos quedan 4 minutos. En el cierre, ¿dónde va a estar usted esta semana, Emilio? Aquí va a hacer un mensaje,
¿no?
¿Alguna
yo
parte
quería,
del país?
Que lo dicen, que lo decían en Chillán. Sí, en algunos lugares del país voy a andar, sí. Oiga, pero
Poca foto.
Yo quería hacer un punto. Mira, que justo acá estaba revisando Twitter y veo unas declaraciones del rector de la Universidad Católica a propósito del reglamento sobre la objeción de conciencia, que dice que vamos a establecer la objeción institucional como la ley lo permite, como un derecho y no como una excepción. Mira, yo creo que precisamente aquí está el tema, ¿no? Porque ustedes saben, yo no quiero sobrecontextualizar, pero a propósito del nuevo reglamento sobre objeción de conciencia, que sectores de la UDI ya han anunciado que van a presentar un requerimiento, están juntando las firmas, se requieren 39 firmas para llevar este reglamento que fue aprobado por la Contraloría, ¿no? al Tribunal Constitucional, porque ahora dicen que este reglamento lo que tendría era tendría un cierto sesgo ideológico al impedirle a las instituciones privadas de salud que obtienen recursos públicos y que firman convenios con el Estado para desarrollar prestaciones públicas de salud, ser objetoras de conciencia. O sea, que estarían obligadas a interrumpir el embarazo frente a una solicitud de una mujer que se encuentra en alguna de las tres hipótesis. Yo, mira, yo lo he dicho en varios lados, yo quiero reiterarlo esto. Mira, a mí me parece que, desde luego aquí hay una mirada, ¿no?, sobre la sociedad que uno quiere construir. Pero en lo que respecta al contralor, miren, la propia ley, que es un decreto con fuerza de ley del año 80, o sea, que se emitió en dictadura, dice que los servicios privados de salud que suscriben convenios con el Estado para prestaciones de salud reemplazan a los servicios públicos de salud. Reemplazan a los servicios. Decreto con fuerza de ley número 36 del año 1980. Aquí no hay ni una cuestión ideológica. Lo que el contralor hizo fue decir, ¿saben qué? Tal como lo dice el DFL del Ministerio de Salud, las instituciones privadas de salud que suscriben convenios con el Estado, que reciben recursos públicos para otorgar prestaciones de salud, reemplaza a las instituciones públicas. Ese es el punto. Ahora, podemos entrar en otra disquisición, que a mí también me parece extremadamente válida en la sociedad chilena. La objeción de conciencia, que es un derecho excepcional. Esto ya lo ha dicho Carlos Peña, lo han dicho varios juristas y analistas. La objeción de conciencia, ¿qué es lo que es? En definitiva, es que alguien, por sus creencias, por sus convicciones morales, diga, ¿sabe qué? Yo me eximo de cumplir la ley. Pero es excepcional,
pero
pues.
Emilio, pero además es ridícula porque son objeciones de conciencia a las instituciones. Y lo que tienen
no,
objeciones.
Eso ya, o
pero
sea,
es extremadamente
claro, ya, no,
ridículo.
Eso ya es una discusión. Lo que pasa es que ya hay el tribunal. Y lo que es peor, ¿yo sabéis lo que creo?
Ridículo y vergonzoso.
Yo creo que aquí vamos a entrar porque aquí va a llegar este requerimiento al Tribunal Constitucional. ¿Eh? Acuérdense, 2 o 3 semanas más.
La derecha lo va a llevar.
Y les digo una cosa, y capaz, ojalá me equivoque,
lo gane.
Pero capaz que la derecha gane el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y aquí vamos a tener dos grandes temas. Uno, que es otra demostración de la derecha más conservadora que no entiende nada. Y segundo, que vamos a poner en entredicho al contralor. Porque aquí el contralor toma razón, dice que es legal un proyecto de reglamento que es armónico con la Constitución y la ley, y después el Tribunal Constitucional va a decir que va a haber que cambiarlo.
Bueno, nos estamos despidiendo de nuestro programa de hoy. Don Isidro, muchas gracias por habernos acompañado.
Solo me estaba recordando en estos momentos,
cuénteme.
A propósito de lo que dice Emilio,
¿sí?,
de la frase de Vargas Llosa respecto,
¿cuál?,
de la derecha cavernaria.
Sí. Sí, pues.
Uniendo dos cosas. No sé qué pasa en la Universidad Católica, pero al respecto de este tema, que ya hemos dado los argumentos, nos queda solo un minuto, pero les quiero recordar que con toda seriedad, un profesor de la Universidad Católica, profesor de Derecho Civil, escribió en el diario El Mercurio cuando se aprobó el acuerdo de unión civil, escribió que lo próximo que venía en Chile era una ley para permitir el matrimonio entre seres humanos y animales. La verdad es que a ese nivel de razonamiento y de debate suscitado en la Universidad Católica, la verdad es que es muy difícil entrar.
Bueno, nos despedimos. Patricio Tombolini, gracias, buenas noches.
Chao, buenas noches.
Próximo lunes, es 16, es festivo, es lunes festivo, no estamos. Estamos al próximo.
Pero estaremos viajando.
Claro. Exactamente, sí, yo estaré también en algún parte del país.
Comiendo.
Muy al sur.
Muy bien.
Y después del 30 nos vemos aquí, pues.
Ya, pues.
Después de aquí el programa. ¿Ah? Gracias.
Un abrazo. Nos vemos. Chao.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.